RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un afectuoso y cordial saludo para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández, quien les habla en la dirección y conducción del programa, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la EXAC. Sean bienvenidos a este espacio para compartir la palabra. En la presente emisión presentaremos el tema La dimensión filosófica en Julio Cortázar. Para el desarrollo nos acompañará la profesora Viviana Vargas Galindo, quien es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Literatura Iberoamericana y Filosofía y doctora en Educación. Es también nuestra decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, además de una profunda y apasionada estudiosa del pensamiento cortazariano. Hoy conmemoramos uno de los escritores más emblemáticos de la literatura del siglo XX en Latinoamérica, miembro del conocido boom latinoamericano, exponente de la preocupación estilística que de 1950 a 1970 se esmeró en mostrar lo común y cotidiano como algo real o extraño, el denominado realismo mágico, un autor que también se inscribe en la narrativa fantástica y, como lo comentaré en este programa, uno de los escritores que cruzó los delgados lindes de la literatura con la filosofía. Nos referimos al hombre al que las mariposas en Buenos Aires cargaron en sus alas mientras fallecía en la inmortalizada París de Horacio y la Maga un 12 de febrero de 1984. Bienvenida, doctora Viviana, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pavel. Para mí es un gusto estar acá nuevamente en Palabreando con Sofía. Hace un tiempo que no estaba, pero sobre todo hablando de, como lo referiste, una de las que ha sido mis pasiones de vida, e incluso no solamente de las pasiones, sino de las pulsiones de mi vida, la literatura y sobre todo la literatura de Julio Cortázar.
Sí, eso hemos notado en eso. Además, la cantidad de libros que tienes aquí en estudio, unas ediciones preciosas de época inclusive. Iniciemos con algo pues particular. Es probablemente conocido el papel de Julio Cortázar tanto en el realismo mágico como en el boom latinoamericano, pero en sus cuentos es también importante destacar el papel de la literatura fantástica como género, entendida en la acepción de Todorov de la vacilación entre lo natural y lo sobrenatural, la identidad del lector con el personaje y la actitud del espectador de rechazo ante toda interpretación alegórica o poética. Lo fantástico ha de ser fantástico como pararrelato de la realidad. En ese orden, doctora Viviana, podemos hablar de Cortázar en términos de un fantástico autor con toda la amplitud e incluso la polisemia del concepto de fantástico.
Bueno, Pavel, Cortázar es fantástico. Realmente
lugar, sí,
lo es. Él es fantástico y además es un escritor fantástico. O sea, él es una figura clave en la literatura fantástica. Sabemos que el boom latinoamericano ha sido un escenario de muchos debates, ¿no? Hay quienes dicen que el boom no fueron ellos, que de pronto hubo otros autores, que tuvieron que haber habido mujeres. Pero sin duda, Julio Cortázar es el prólogo del boom latinoamericano y del boom entendido como ese momento en que leían a Hemingway, leían a Camille, leían a Edgar Allan Poe, muchos desde traducciones de Cortázar, ¿cierto? Y se dan cuenta, venga, en América Latina también se están escribiendo cosas y también se están escribiendo cosas interesantes. Y sin duda, la obra de Cortázar desafía las convenciones del realismo y mezcla lo cotidiano con lo extraordinario. O sea, cuando uno se pone a mirar cuáles son los elementos que, los elementos cardinales de la obra de Cortázar, uno de esos es precisamente lo fantástico, lo que permite explorar la condición humana, pero de una manera casi que lo pone a uno en un escenario de ¿Qué hago con lo complejo? Y cuando me ubico realmente en la realidad, porque hay un juego allí entre lo que es real y lo que no es real, en el que él nos lleva durante toda la literatura, e incluso su vida misma es un juego, es como él siempre nos invitó a jugar. Rayuela es un juego, muchos libros y cuentos de él son un juego. La vida de él y su obra, lo destaca, es un juego en este camino entre la ruptura de la realidad. Sí, entre ese ir y venir de lo real y lo que no es real. Él mismo lo dice, entre mi yo y mi otro yo, que a veces caminaban juntos incluso por las calles de París y paraban a hablar, porque en varios cuentos y libros él lo cuenta, su alter ego. Entonces hay muchos elementos. La ruptura de la realidad, que uno lo encuentra en cuentos, por ejemplo, como Casa Tomada, que es uno de los cuentos más leídos, más conocidos, y en Argentina siguen diciendo que es uno de los cuentos que más narra cómo eran las familias en Argentina de época.
Y el que lo hizo famoso, ¿no? Borges fue el que le publicó y lo leyó. Esa fue la carta de presentación ante Borges.
Es una de las cartas de presentación, sí, porque Borges realmente al principio como que no. De hecho, fue jurado en varios concursos a los que se presentó Julio Cortázar y ni siquiera quedó de finalista.
Casa Tomada fue el cuento que lo impresionó.
Pero Casa Tomada encuentra un elemento vital, y es lo cotidiano que invadido por lo inexplicable. O sea, es la vida cotidiana de estos dos hermanos, que son casi que un matrimonio de hermanos, ¿cierto? Pero hay una atmósfera de inquietud, de desafiar incluso las percepciones de lo tradicional y de cómo se camina de lo extraordinario a lo cotidiano de una manera increíble. O sea, cómo caminaban por la casa, el tejido, los diálogos entre esos dos hermanos, y el descubrir cómo se fue tomando la casa. Hay quienes lo han comparado con Argentina y todo lo que estaba viviendo, incluso con la Argentina del siglo XX, pero él dijo en varias entrevistas que no, que él simplemente quería mostrar en esa Casa Tomada lo cotidiano, y la casa incluso como ese escenario para vivir lo que la vida era y se negaba a hacer, ¿sí? También hay otros elementos de esa fantasía cortazariana en La Noche Boca Arriba. La Noche Boca Arriba, que es un cuento donde uno dice, bueno, encuentro como una... Casi que un correlato entre este personaje indígena y este personaje moderno. Pero también hay analistas de la obra de Cortázar que han dicho que es un cuento que él escribe después de que tiene un accidente en una moto. Él va en una moto y por no atropellar a una anciana, se accidenta, dura bastante tiempo en un hospital, y entonces escribe La Noche Boca Arriba. Pero ese cuento es una dualidad entre dos realidades. Ese hombre moderno que sufre el accidente y el indígena moteca en el mundo azteca que se enfrenta a un sacrificio. Entonces, en esa narración de La Noche Boca Arriba, él juega con el tiempo, juega con la percepción de la realidad y juega con la misma condición de humano. O sea, él dice
y la intuición de los finales.
La intuición de los finales. Bueno, y hay varios elementos. En final de juego también los personajes se encuentran atrapados entre mundos tangibles, oníricos, y subraya la complejidad de la realidad. Incluso si tú te pones a mirar cómo nace Cronopios y Famas, que es uno de los libros, sí, pues, que catapulta a Cortázar a ser una figura también, porque él se convierte en una figura para sus lectores, y es también uno de los elementos que hace que Cortázar sea Cortázar y que su literatura no sea igual a la de los demás. En Cronopios y Famas, él dice, me quedo en el intermedio de un concierto de Schubert solo, y empiezan a aparecer personajes verdes, súper queridos, súper amigables. Entonces, muchas de las personas que lo leyeron por primera vez decían, el tipo está en un delirium, ¿cierto? O también tiene un humor exquisito, ¿cierto? También. Que hace que leerlo y escucharlo pues sea maravilloso. Entonces, Cronopios y Famas también es eso. Es un juego brutal, es un juego impresionante entre cómo él veía la realidad, esa ruptura de clases sociales, y también cómo la paz de una manera muy fuerte a lo fantástico. O sea, como estos Cronopios, estas Famas como personajes verdes, como danzarines, como implican también y permiten la participación del lector. Entonces hay muchos elementos. ¿Por qué Cortázar es un autor fantástico y un autor de la fantasía? Porque explora el tiempo y el espacio. Uno encuentra también en Final de Juego esas perspectivas que alteran la naturaleza, en las armas secretas, poetas, también hay unos elementos impresionantes donde él muestra elementos del sueño y la realidad que se contraponen entre sí. Y también en Bestiario, ¿no? Él muestra un mundo donde lo extraño está siempre a la vuelta de la esquina. Mezcla lo fantástico con elementos cotidianos y pues permite entender la vulnerabilidad de ese ser humano ante lo inexplicable. Incluso yo siempre he pensado que la fantasía en Cortázar es un asunto voluntario. No sé si has escuchado, supongo que sí, este evento de la vida de Cortázar, donde él escribe unos poemas, se los muestran a un familiar y el familiar le dice a la mamá de Cortázar, esto no lo debió haber escrito él, porque está muy niño, no creo que lo haya escrito él. Y la mamá le pregunta, duda de que eso sea de él. Y él dice, el mundo no es tan bueno. El mundo no puede ser bueno si mi mamá, que era la mujer en que yo más confiaba, una mujer absolutamente sensible, llegó a dudar de que lo que yo estaba escribiendo era mío. Entonces él dice, prefiero irme al mundo de lo sobrenatural, porque es el único lugar donde yo puedo explorar la condición humana, puedo explorar la subjetividad y romper con narrativas convencionales y encontrarme un poco a salvo. Él dice, los libros pueden llegar a ser el único lugar de la casa donde uno está a salvo. Y ahí estás, es la fantasía, es la literatura casi que como un metarrelato de la vida y de la vida que no está bien, de la vida que me incomoda, de esa vida que Oliveira desde el principio de Rayuela está diciendo no me gusta, o sea, no quiero estar aquí. Es un poco eso. Entonces,
el antipersonaje, el antihéroe.
Sí, así es. Entonces es un autor fantástico, por supuesto. Para
en
mí
toda
es,
la acepción
en toda la acepción de la, lo pones en la pregunta, en la polisemia de la palabra. Es un autor fantástico y es sin duda el quid de la literatura fantástica en América Latina.
Muy interesante. Hay cuentos de Cortázar que van de la narratología a la filosofía, incluso al psicoanálisis, con eso que venimos discutiendo. Podemos hablar incluso de misterios literarios que bajo la égida de las palabras conforman estructuras densas y complejas que es posible abordar en términos nociológicos de conocimiento proposicional e incluso desde el problema de la distinción entre la realidad y el sueño, como acabamos de hablar a la usanza de la pesadilla cartesiana que se convirtió en una de las más célebres de la filosofía. Vamos a un pequeño corte institucional en Palabreando con Sofía y al retorno mucho más de este apasionante tema.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Palabreando con Sofía, un espacio para pensar y vivir la filosofía en esta relación, en esta serie de programas que también estamos explorando en los umbrales de la literatura y la filosofía. Al fondo, Yazuela. Hablemos un poco de Yazuela, profe Vivi.
Bueno, el jazz en Cortázar es una forma estética, o sea, sin duda. El jazz para Julio Cortázar no solamente es un... ¿cómo decirlo? Como un fondo de, porque a veces los autores usan la música como fondo o la música como propósito.
Para él es sentido.
Pero para Cortázar es una forma de vida. El
perseguidor, por ejemplo.
Y tiene muchos elementos, ese jazz en Cortázar. Hay un elemento muy, muy emotivo dentro de su vida, y también hay un elemento que después se convierte en una posibilidad literaria. ¿Por qué? En principio, es a través del jazz que Cortázar logra irse del país, porque él vende toda su colección de discos. Uh-huh. Dice, fue una cosa. Dices ese vicio metafísico que tenemos los hombres de recoger cosas materiales. Pero al final es vendiendo todos estos discos de jazz que él logra irse. Pero los entrega de una manera muy particular y los vende de una manera muy particular, porque no se los vende a cualquiera, no hace una venta masiva, sino que se los vende a personas que él dice que sabe aprovecharlos. Uh-huh. Y dice, yo me imagino a quienes lo estén escuchando en un lugar, en Argentina, en París, en Bruselas, y me imagino una familia, un grupo de amigos, una pareja de enamorados, escuchando jazz y convirtiendo ese jazz en literatura, convirtiendo ese jazz en un acontecimiento de vida.
En una jazzuela.
En una jazzuela. Entonces, sí. Pues, ¿qué es la jazzuela y qué es el jazz en Cortázar? Pues es un metarrelato de esa literatura infinita, de esa reflexión hacia nuevos universos, que no solo son universos creativos, sino existenciales. Uh-huh. La familia de Cortázar, cuando ellos regresan a los 4 años, su padre lo había abandonado, y ellos regresan a Argentina, se van a vivir a un lugar que él describe mucho en sus cuentos, que es una suerte de comuna muy cerca de Buenos Aires, pero que no es capital, es cerca de Buenos Aires. En este lugar, la única familia que tenía un radio era la familia de Julio Cortázar. Entonces, Cortázar no solamente se acerca a las noticias, no solamente se acerca, digamos que a la realidad de país, como muy pocos lo podían hacer, sino que también se acerca a la música y llega al jazz. Entonces el jazz es para él, y también es para él primero una posibilidad de buscar otros idiomas allí. Aprende a hablar un poco inglés, a escribir un poco inglés, porque se piensa que solamente lo hacía con el francés, pero no. Él tiene ascendencia francesa, sí. Pero también llegó a aprender inglés de manera empírica a través del jazz. Entonces, sus personajes y la jazzuela, porque...
Traductor de Poe, por ejemplo.
Traductor de Edgar Allan Poe, de Albert Camus. Entonces, pues hay como allí varios elementos. Y cuando nosotros llegamos a Rayuela, por eso hay una jazzuela, que es este libro que escriben y dicen, bueno, hay aquí como un otro libro que está escrito dentro de la misma Rayuela. Uh-huh. Sí, que de hecho pienso que fue una de las fantasías que tuvo Cortázar al escribir Rayuela, porque él dice, como es una contranovela, yo no uh-huh. la quise escribir como una novela tradicional, pero después los lectores la asumieron así. Entonces él dice, perdí un poco. Pero cuando uno se encuentra con este personaje que es Oliveira, él cultiva la literatura, cultiva el jazz, lee a uh-huh. Kierkegaard, ¿cierto? Uh-huh. Y parte de una idea que se retoma, una idea muy filosófica en el jazz, y es que no hay ideas generales. El jazz musicalmente es muy volátil, es muy voluble, es improvisación en gran parte. Sí, sí, es una improvisación exquisita. Entonces, llama significativamente la atención de Cortázar las métricas del jazz, las letras también, pero cómo se convierte en una contracultura el jazz, sí, ¿sí? Porque pues es una música negra, es una música
claro.
que permite casi que vivir con el absurdo, ¿sí? Entonces, sí. La jazzuela y el jazz en Cortázar sería un tema para que habláramos una hora entera, un programa completo, pero el jazz en la literatura de Cortázar se convierte en un elemento que no solo genera condiciones de posibilidad y de comprensión, sino que al mismo tiempo es un escenario existencial. El jazz es un escenario existencial, es esa banda sonora de la vida de los personajes, pero al mismo tiempo es donde ellos encuentran un asidero para reconocer precisamente metáforas, en el caso de Rayuela, que buscan pues precisamente el juego de la vida, hacerlo posible, que claro. es lo que busca Rayuela, ¿no? Esa Rayuela o esa mandala, que también la traducen de esa manera.
Mandala, sí.
La mandala, en algunos países la traducen así. Entonces, ¿cómo completar esa mandala o jugar esa Rayuela me lleva a mí también como
al
el
cielo,
jazz?
Inclusive esa figura del cielo cortazariano.
El cielo cortazariano me lleva a mí también, como el jazz, a poder encontrar elementos que me llevan más allá. El jazz también, y sobre todo él, pues él era trompetista, dijo que había querido ser músico, pero pues que no era como su esencia, pero era trompetista. Y él encuentra en los instrumentos de viento algo que en algún momento se retoma de estas conversaciones que tenían a veces en los cafés, este grupito del Boon, y sobre todo cuando él estuvo en Cuba y se conoció con Alejo Carpentier. Allí encontró varios de los elementos de estos instrumentos de viento y él llegaba a relacionarlos con lo infinito. Decía, es que escuchar un saxo, escuchar un saxo tenor, escuchar una trompeta, me lleva a mí a relacionarlos con el infinito, con el más allá, porque me permite transportarme. Entonces, el jazz en Rayuela no es una cosa... ¿cómo decirlo? No es una cosa
accesoria,
no es un accesorio. El jazz en Rayuela es un porqué, y el jazz en Rayuela es una expresión clarísima de ese existencialismo, y casi que es el motivo de Rayuela.
Que su germen, que es el perseguidor, el protagonista, de hecho, es un músico de jazz.
Es un músico que acaba de morir.
Con toda la frustración de la vida.
Así
y que
es
del germen estilístico de Rayuela.
Y él dice, de Charlie Parker. Cuando escribo El Perseguidor, me doy cuenta que puedo hacer novelas. Y él dice, El Perseguidor es una Rayuela pequeña.
Sí, es la
primera. Es una Rayuela pequeña porque es la primera vez que yo empiezo a explorar algo que también está en sus clases de literatura. Empiezo a explorar esa idea del lector cómplice. Y del lector, como es la primera vez, y en eso la literatura cortazariana es revolucionaria, es un cataclismo, porque es la primera vez que ese lector es un actor activo, a diferencia de otros escritores del Boon y pues de los escritores anglosajones que ellos venían leyendo y que se leían y se conocían, no solo en América Latina, sino también en las grandes élites intelectuales europeas, que es de donde surge todo este boom también latinoamericano. Entonces es un elemento metafísico, sin duda.
Vamos ahora, después de estos elementos de análisis de lo que es la música, y aquí escuchando de fondo algo de la Yazuela, también es importante destacar que en plataformas se encuentra, de hecho, una lista de la música que está descrita en este libro, para también hacerse un poco a ese imaginario que permite la música, de ponerse en ese contexto de creatividad de Cortázar a partir de la música. Entonces también aquí escuchamos un poco, pero también invitados a disfrutar de la Yazuela, que es de libre acceso, por supuesto, también en plataformas. Vamos un poco al tema de los cuentos en el siguiente corte que tendremos de Palabreando con Sofía, un espacio para hablar, para pensar y debatir en torno a la filosofía.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bien, hablemos antes de ingresar un poco a la ópera magnum de Rayuela, un poco a partir de los cuentos, y esto también es como una fascinación personal, porque para mí uno de los cuentos que más me ha marcado de Cortázar es el Axolotl. En mi opinión personal, eso sí encarna la fantasía. Antonio Planels, al hablarnos de la comunicación por metamorfosis, realiza tres preguntas. Hoy no vamos a tener, digamos, el interés de disertarlas a fondo, pero sí vale la pena poner sobre la mesa, como objeto de las intenciones subrepticias del escritor argentino, a estos elementos que pueden estar dentro de lo que encubre la posibilidad de escribir. ¿Por qué no elige a dos seres humanos para presentar esta muestra de intercomunicación? ¿Qué es ese algo que el protagonista descubre en el Axolotl y lo absorbe? ¿Y es posible justificar la elección de los axolotls frente a cualquier otro animal de la fauna existente. No es simple azar deslizarse entre aves, felinos y peces hasta llegar a ver, hablar y ser axolotl. Ello fue inevitable porque podemos decir que hay algo del ser en sí en lo que escribe. Doctora Viviana, podemos hablar de otredad, de identidad, como lo que me identifica de los otros, pero me hace idéntico a mí mismo en la pausada, solitaria y aislada por voluntad personalidad cortazariana, con los vacíos inexpresivos y transparentes ojos del axolotl. ¿Crees que esa condición de soledad también se fusiona un poco con lo insondable del ser sin ningún tipo de expresión, como lo es esta criatura que es fascinante?
Bueno, Pavel, gracias. Este cuento es uno de los que lo hacen regresar a uno siempre en la literatura de Julio Cortázar. Uh-huh. Porque el axolotl, más allá de... yo tengo acá una versión que te traje hoy para chicanearte. De los cuentos que se llama Animalia, uh-huh. de los cuentos de Julio Cortázar sobre animales. Pero el axolotl, que además es el primer cuento que aparece aquí, es sin duda una nueva forma de significar siempre. O sea, yo pienso que si un cuento donde Cortázar permitió que el lector encontrara identidad y transformación y que se diera incluso esa otredad que tú dices, pues es el axolotl porque siempre vas a encontrar en el axolotl una nueva forma de significar. Entonces, yo pienso que sí, desde la primera parte de la pregunta que haces, sí se puede establecer una relación, y de hecho es una relación muy interesante entre la personalidad de Julio Cortázar y ese cuento. Cortázar es conocido por su curiosidad infinita desde que es muy pequeño, por su afán de explorar los límites entre la realidad, entre la imaginación. Y en ese cuento él aborda cuestiones de identidad, de transformación, de conexión del ser humano con el mundo animal, pero también hay un elemento, y es cómo se ve él a sí mismo. Uh-huh. Cortázar era un niño muy solo, un niño que leía muchísimo, tan así que cuentan en algunas entrevistas, y lo contaba él sobre sí mismo a manera de chiste un poco, pero al mismo tiempo desde un profundo dolor que se siente cuando uno lo puede escuchar, que él sufría de lo que llamamos ahora bullying por su uh-huh. por el problema que tenía,
la
estatura, el que no podía pronunciar la R, pero también que su rostro era un rostro de un uh-huh. niño en un hombre que medía más de 1.90.
Ajá.
Sí, entonces yo pienso, y esto lo he pensado desde la primera vez que leí el axolotl, que muy probablemente cuando uno ve un axolotl, cuando uno encuentra las imágenes de un axolotl, de pronto él encontró allí ese otro yo que nunca encontraba, ese otro yo que siempre estaba buscando en esa soledad, en esa curiosidad infinita, en ese animal que resonaba más a través del vidrio, que estaba ya en este lugar a donde decidía el personaje ir todos los días. Ajá. Para encontrar nuevamente otro significado en el axolotl. Entonces es una forma de cuestionar la realidad, pero también era una forma de verse a sí mismo.
Sí.
Él decía que en el cuento el personaje narra cómo durante toda pues sus visitas allí iba conectándose cada vez más con esos ojos transparentes del axolotl. Uh-huh. Iba encontrando, pese a que eran transparentes, otros elementos. Entonces encontraba el reflejo casi que de su propia sensibilidad, pero también hay un elemento que es metafísico y que es bellísimo en el axolotl, y es lo vulnerable. O sea, no solamente veo en ese reflejo a algo que se parece a mí en esa transformación, en esa conexión, sino que también se parece a mí en lo vulnerable.
Claro.
Que también se parece a mí en el sufrimiento, que también se parece a mí en esa reflexión profunda de ese microcosmos, ¿cierto? Que Julio Cortázar pone tantas veces en su obra, y que sin duda tiene un elemento existencial, tiene un elemento incluso ético. Sí, o sea, ¿qué pasa uh-huh. con ese axolotl que está del otro lado? Entonces, una de las interpretaciones más relevantes que uno encuentra de este cuento es precisamente la lucha del protagonista por entender su propia identidad a través uh-huh. de su identificación con este animal, que significa una forma de existencia que además está atrapada en la transformación, ¿no? Tú lo mencionabas hace un rato, casi que en una suerte de metamorfosis, ¿cierto? Uh-huh. De alienación, de búsqueda, que también es un tema que está en la obra de Cortázar siempre, de sentido de mundo y de un mundo que es incomprensible. Entonces, esa incapacidad del protagonista por escapar de su propia conexión con el axolotl se ve reflejada también en ese permanente estado de transformación. O sea, no me puedo comunicar con él, pero al mismo tiempo no puedo abandonar su imagen. Tengo que venir.
Y que es el eterno niño.
Todos,
¿no?,
los días. Es el eterno
el
niño.
Es la, decían, la salamandra que nunca devendrá salamandra. Y que además tiene unos misterios biológicos de renovación de tejidos. Y como se dice que el secreto de la senectud, ahorita que es el debate de Silicon Valley, está en el axolotl, porque puede regenerarse a sí mismo de una forma maravillosa. Es que me llamó la atención eso que dijiste, el rostro de un niño en un hombre de 1.90.
En un hombre de 1.90, en un hombre que además nunca fue un niño en el estricto sentido, porque la mamá lo llevó al médico, porque tenía, él solía enfermarse mucho. Uh-huh. Era un hombre muy enfermo, un niño muy enfermizo. Lo llevó al médico y el médico le dijo, le tiene que prohibir que lea tanto, porque es que el niño no toma el sol, entonces usted uh-huh. tiene que prohibirle que lea tanto. Pero Julio Florencio se entristeció de tal manera cuando le quitan sus libros, que la mamá, que era una mujer además muy sensible y una mujer, Julio la describe como una mujer atrapada entre la obligación de tener que sobrevivir a una vida que no deseaba y un machismo que estaba del otro lado siempre golpeándole. Ella le devuelve los libros con la promesa de que no va a leer tanto, ¿cierto? Y él yo pienso a veces que los libros pueden ser ese axolo de Julio Cortázar. Incluso en Rayuela, después cuando se hace la continua referencia a los peces y al pez que está en ese acuario y que no quiere ya salir, dice la maga en algún momento, el pez ya no quiere poner su nariz en el vidrio. Prefiere estar alejado. Es lo mismo que el axolotl. O sea, el axolotl se repliega, se renueva, pero finalmente está en una infinita soledad y por eso puede llegar a significarse este personaje en el axolotl que está allí. Claro. Y mira que el axolotl tiene muchos elementos. Es un animal latinoamericano. Además que hay algunos indicios de que habían unos en África, pero no, eran ajolotes, como dicen en México. Ajá. No eran ajolotes en estricto sentido. No, entonces, claro que hay personalidad cortazariana en todos sus cuentos, pienso yo, porque él es uno de los escritores que yo pienso que no puede escapar de sí mismo uh-huh. para escribir, no lo puede hacer, o sea, tú lo encuentras en toda su narrativa, pero en este cuento, incluso yo pienso que desde lo metafísico, es un cuento que muestra sus miedos y su más profunda oscuridad, sí. porque recuerda
la
también
inexpresividad.
La inexpresividad, esos ojos ahí quietos, el lugar donde estaba el axolotl, además como lo describe, uh-huh. Absolutamente solo, silencioso, y el brillo del axolotl y el color en medio de esa profunda oscuridad y soledad, que en últimas puede llegar a ser una significancia de la misma vida humana, ¿cierto? Yo pienso que
hay unos
que podría estar
existenciales,
y claro, y Cortázar es existencialista de cabo a rabo.
Antes de terminar, pues importante hablar un poco de Rayuela. Decía el mismo Cortázar de Rayuela que es un poco una síntesis de mis 10 años de vida en París, más los anteriores. Allí hice la tentativa más a fondo de que era capaz en ese momento para plantearme en términos de novela lo que otros, los filósofos, se planteaban en términos metafísicos. Es decir, las grandes interrogantes, las grandes preguntas. Creo que en Rayuela hay muchas de esas cosas. Doctora Viviana, para la despedida de este espacio, que de verdad el tiempo nos ha quedado un poco angosto, ¿cómo aprecia usted la crítica social desde un personaje como Oliveira, como miembro del Club de la Serpiente, que no solo vive de su posición intelectual, sino que también hace gala permanente de su ausencia de compromiso social y político, mientras pergeña una novela que nunca se sabe si pudo realizar? ¿Esconde nuevamente las palabras, en este caso de Cortázar, en este caso de la literatura, como una radiografía de lo humano y lo social, un sentido profundo de la crisis de mediados del siglo XX? ¿Crees que Cortázar encarna eso en esos personajes?
Sí, en los personajes y en uno de los temas que yo creo que yo y también en algunos autores como Félix Martín Terrones, que está puesto en Rayuela y que es la búsqueda. Hay varios elementos allí. Pero si me preguntas que si Rayuela se puede pensar como una radiografía de esa crisis de mediados del siglo XX, sin duda. Rayuela es en muchos sentidos una fotografía de esa crisis de mediados del siglo XX. Es una novela que captura la desilusión, que captura la búsqueda de identidad de una generación que está marcada por cambios sociales, políticos, culturales. Pero también mira los personajes de Rayuela. Está un Horacio Oliveira que encarna un poco eso. poquito repugnante, pero al mismo tiempo atractivo.
Sí, el antihéroe.
El antihéroe que es ese intelectual que cultiva la filosofía, que le da una importancia a la ciencia, al desarrollo científico. Y este club de la serpiente que al final podría cada uno de esos personajes marcar desde su posición intelectual, pero también desde su posición de vida, lo que son los personajes del siglo XX. La maga como Lucía, como esta mujer que finalmente es una mujer oprimida, una mujer que fue abusada, una mujer que pierde a su hijo, una mujer enamorada.
La carta Rocamadura
es brutal. Y una mujer, mira, yo siempre he pensado y lo he querido escribir, pero tengo que buscarle el tiempo, que si hay una imagen clara del patriarcado del siglo XX en América Latina, se llama Horacio Oliveira. Porque sí. mira lo que pasa, mira lo que pasa con su amigo, el escritor, ¿cierto? Y mira cómo él juega también, no solamente con el amor que le tiene la maga, sino también con su condición de intelectual, con todo este grupo del Club de la Serpiente. Entonces, cómo juega a tener de pronto este dejo de superioridad, pero que en el fondo no muestra otra cosa clara, sino esta relación de posesión y de idealización que está reflejada en actitudes patriarcales. Entonces, estos personajes muestran críticas complejas como la alienación, la incomunicación en las relaciones humanas, las convenciones sociales. Entonces, Rayuela, el mismo Cortázar dice que lo hizo así, lo hizo para que el lector lo leyera un poco como se le diera la gana, ¿cierto?
Sí, entonces, claro.
él dice...
Él hasta propone una ruta...
Propone varias rutas, sí. O sea, Rayuela es la primera novela que te permite a ti leerlo por lo menos de tres formas, pero al final él dice en una entrevista, pero cada uno puede leerlo como cada uno quiera, claro. ¿Cierto? Pero en últimas, mira que Rayuela es una literatura infinita, o sea, porque es una reflexión abierta de nuevos universos creativos, de universos existenciales, y la metáfora central de Rayuela es el juego. Es el juego que Cortázar describe en varios de sus capítulos, pero por ejemplo en el capítulo 36 él explica cómo se juega la Rayuela. La Rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. En lo alto, lo decías hace un momento, está el cielo, pero el rollo es cómo llego yo al cielo.
Claro. ¿Sí? Y esa termina siendo la teleología de la novela, el axolodo, el misterio,
claro,
el insondable.
Mira, Rayuela es un juego metafísico.
Sí, claro.
Él dice por qué Rayuela...
Por eso lo relaciona con la filosofía. Lo que los filósofos hablan de metafísica, yo lo hice novela.
Yo lo hice novela y él dice, yo escribí Rayuela no para la gente de mi edad, sino para los jóvenes. Porque Rayuela, a diferencia de muchos otros libros, y ahí se lleva por delante a varias de las obras grandes del boom, él dice, Rayuela como juego metafísico no pretende dar ninguna lección. Por eso no sabemos si encontró la maga. Porque no hay ninguna lección, o sea, no hay un venga, pudo como refrendar todo el mal que hizo. No sabemos si encontró la maga. No sabemos si encontró a Oliveira, esa búsqueda por la pregunta es increíble en Rayuela, y no hay ninguna lección, hay preguntas, hay angustias, hay existencia, hay humanidad en Rayuela. Alejandra Pizarnik, precisamente la burra, esta amiga de él, esta poeta, esta mujer que lo amó hasta el tuétano y que se amaron, decía que buscar no es un verbo, sino que es un vértigo. Y yo pienso que el elemento clave de Rayuela es la búsqueda. La búsqueda porque no es una búsqueda que me permita encontrar, sino es una búsqueda incansable. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿cierto? La búsqueda no conduce a ninguna parte porque no hay un encuentro que pase. Entonces dice en el capítulo 63, creo que dice que les gustaba salir a jugar a que se buscaban. Pero el escenario del juego lo que les permitía era saber que finalmente no se iban a encontrar.
Bueno,
ahí, ya para cerrar muy rápido,
sí.
Por ejemplo, cuando tú lees instrucciones para darle cuerda a un reloj, que es una de las cosas más espectaculares que escribió Cortázar, uno se encuentra con un escenario metafísico que se parece mucho a Rayuela. Él dice, darle la cura, primero para darle cuerda al reloj es ponérselo en el pulso. No tengan miedo, que la muerte está al fondo. Y es lo que pasa todo el tiempo en Rayuela. Es un juego donde la muerte está de fondo. Y donde la muerte sabe que los va a encontrar y por eso los está buscando permanentemente. La muerte, el sinsentido, el existencialismo, este elemento tan humano que al mismo tiempo nos hace tan infelices.
Y la relación con la muerte en la carta de Rocamadour, que es la muerte taxativa, presente y... y profundamente desgarradora. Podríamos terminar con esta frase de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era un niño. Ese tema del juego y la importancia del juego, en este caso en la filosofía, en la literatura. Doctora Viviana, muchísimas gracias por este espacio tan agradable.
Gracias a ti, Pavel. Lo disfruté muchísimo, sí, y me devolvió a ese lugar inicial al que siempre vuelvo, y es encontrar en la literatura una forma de escapar de la muerte. Un gran abrazo para todos y para todas.
Muchas gracias, doctora Viviana. Estimadas y estimados radioescuchas de Palabrando con Sofía, agradecemos inmensamente su deferencia, tiempo, compañía y reflexión. Para nosotros es muy importante la posibilidad que nos permite saberlos del otro lado, que también es nuestro lado. Hasta una próxima emisión, y ante cualquier comentario sobre este programa, por favor comunicarlo al correo pavel.rodriguez@unat.edu.co. Hasta una próxima emisión.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.